Bien, pues buenos días a todos, hermanos. ¿Cómo están hoy? Yo que bien, colega, gracias a Dios, consolado. Yo quería comenzar con una pregunta, y la pregunta básicamente es: ¿estás contento? No se nota, ¿eh? No se crean, amén, dijo el hermano, claro que sí. La pregunta es, no estoy preguntando si no estás triste, te estoy preguntando, ¿estás contento? Es decir, en medio de la tristeza puede haber contentamiento. Puede haber contentamiento porque Dios procura nuestro contentamiento. Y esto, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas que estamos viviendo situaciones complicadas, cada vez gente más cercana está partiendo de este mundo. Cada vez sabemos de gente más cercana. Yo la verdad no entiendo las estadísticas que luego se publican, donde hablan de un porcentaje muy chiquito de enfermos y de fallecidos, cuando, a menos que todos sean conocidos míos, ¿no? Pero realmente mucha gente se está yendo, ¿no? O sea, mucha gente está partiendo. Entonces es una situación de tristeza. Entonces, a pesar de las circunstancias, yo preguntaría, a pesar de la enfermedad, a pesar de las crisis, a pesar de la muerte, ¿vives con el contentamiento del Señor? No, amén, gracias a Dios. Tenemos que vivir tomados de la mano de Él, y más ahora, digo, siempre, pero más hoy que tenemos tanta aflicción. Esa es la realidad, ¿no? Hay aflicción en la carne, hay tristeza, sí, pero en medio de la tristeza nos levanta la esperanza de saber que Cristo está por regresar. Entonces tenemos que estar firmes en el Señor. Unos hermanos ya se adelantaron, ya están gozando de esto. Al rato los vamos a alcanzar. Así que ánimo, hermanos, vamos a seguir adelante. Vamos a continuar, por supuesto, con el estudio de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Ahí está el lema que estamos manejando, que creemos nosotros resume la carta: perseverando en las doctrinas correctas para conducirnos dignamente en la iglesia local. Es decir, vemos en esta carta que Pablo se preocupa de decirnos cómo debemos conducirnos nosotros en nuestra iglesia local, en este caso, IBGS, ¿no? Y cada quien en su iglesia. Entonces, tenemos que perseverar en la doctrina para ello. Siempre tenemos que perseverar en la doctrina, es bien importante. Y el título, hoy vamos a meditar en los pasajes que se encuentran en 1 Timoteo capítulo 6, del 1 al 10. Es un pasaje largo, porque no es lo mismo un versículo que tiene 4 palabras a versículos que tienen a veces 15, 17 palabras, ¿no? Entonces es un pasaje un poco largo, pero vamos a meditar en ellos. Y el título del estudio es: contentos con lo que tenemos, gozosos por lo que vendrá. ¿Sí? Y una cosa lleva a la otra. Es decir, si tú estás, perdón, si tú estás hoy con el gozo de saber que cada día estamos más cerca de estar en la presencia del Señor, entonces hoy vas a vivir con el contentamiento de Él. Así quiero pedirles algo, hermanos, no se distraigan. Yo no quisiera que, muchas veces lo que nos pasa, a todos nos pasa, a mí también me pasa, a todos nos pasa, es que en una predicación a veces tomamos algunas cositas. Ay, estuvo padre porque dijo esto. No, veámoslo como un todo, ¿sí? ¿Qué quiere decir Dios en este pasaje? Algo quiso decir Dios. Entonces es lo que vamos a analizar. Por favor, no se distraigan, pongan atención. Cuando van al cine, yo casi no veo que... Cuando yo he ido al cine con algunos de ustedes y veo que aguantan toda la película sin ir al baño, pero aquí en la iglesia de repente hay un montón de gente que sale y va al baño. No estamos como en el cine 2 horas, ¿no? Entonces, aguantemos, hermanos. Miren, yo les iba a decir algo. El otro día, si alguien tiene que ir al baño, vaya, por favor. No queremos tampoco accidentes aquí, ¿no? O sea, con toda confianza, por favor. Pero el punto es, no nos distraigamos. Y miren, yo les iba a comentar algo. El otro día estaba leyendo en un libro que hablaba de los puritanos, esta época donde esta generación de hombres, ¿no? Ahí estaba Jonathan Edwards, estaba Baxter, estaba Owen, en fin, todos estos hombres, donde hubo una revelación preciosa de la palabra de Dios. Se predicó la palabra en ese tiempo como en pocas épocas de la humanidad. Hay quienes lo comparan con la época de la iglesia primitiva, ¿no? O sea, hubo un conocimiento precioso, la gente vivía para Dios. Y comentaban que en la época de los puritanos las predicaciones duraban más o menos 2 horas. A veces iban a 2 horas y cuarto. Entonces alguien por ahí comentó una vez en una conferencia: oiga, pero entonces, ¿qué lugar le dejan a la adoración? Entonces volteó el Señor y le dijo: Señor, ¿no entiende usted que la parte más importante de la adoración a Dios es cuando se expone la palabra? Por supuesto que es precioso al cantar, por supuesto que es maravilloso, nos prepara, nos anima, nos llena de esperanza. Canciones hermosas como las que cantamos hoy, estas alabanzas, ¿no? Con la confianza de que Dios calienta nuestros corazones, pero la parte más hermosa en un servicio es cuando se expone la palabra de Dios. Es cuando Dios nos habla a todos. Entonces, estemos contentos, hermanos. Sabemos que la situación no es tan fácil, pero debemos estar con el contentamiento del Señor. Entonces, ahí está el título. Ahí está el título que yo le puse a esta parte del pasaje. Y como siempre, mis hermanos, queremos darles las gracias a todos los que están orando por nosotros. Insisto, mis hermanos, insistimos siempre. Lo hace Félix, lo hace Fer, lo hace Adrián, lo hace Polo, lo hago yo, Rodrigo, todos los que aquí predicamos. Realmente necesitamos que clamen a Dios por nosotros. Realmente necesitamos que entiendan que nosotros somos débiles, que en nuestra casa también hay problemas, que en nuestra vida diaria hay problemas, que de repente nos desanimamos, que de repente andamos tristes. En fin, necesitamos que oren por nosotros para que Dios pueda mostrar el mensaje que tiene para cada uno cada domingo y que siempre lo digamos conforme al contexto y lo apliquemos, por supuesto, a nuestro contexto actual, que es bien importante, ¿no? La aplicación es bien importante. Entonces, Dios nos dice en su palabra, y así lo dice Pablo muchas veces, que tenemos que transmitir el mensaje tal cual nos fue dejado, ¿no? Fíjate que Carlos Spurgeon, ustedes han oído hablar de Carlos Spurgeon, Carlos Spurgeon fue, le llamaban el príncipe de los predicadores, ¿no? Él vivió en el siglo XIX, era inglés, él vivía en Inglaterra, y Carlos Spurgeon predicaba y predicaba, a veces predicaba ocho sermones a la semana, ¿no? Él se dedicaba a predicar nada más, ¿no? Por supuesto, estaba de tiempo completo en la iglesia, ¿no? Y Carlos Spurgeon dijo lo siguiente, parece que hubiera profetizado. Son palabras fuertes, ¿eh? Carlos Spurgeon hablaba fuerte. Él decía lo siguiente: llegará el día en el que en lugar de haber pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Yo no lo dije, ¿eh? Fue Carlos Spurgeon. Si ustedes quieren reclamar algo, ya cuando lleguen al cielo y vayan con él, ahí le dicen. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Parece que Carlos Spurgeon estaba profetizando. Yo no sé qué haría él si hoy se levantara entre los muertos y se pusiera a ver lo que se predica en tantas iglesias. Entretenimiento, que la gente esté distraída, que la gente se emocione nada más. No está mal la emoción, está bien, es preciosa. Ahorita que cantamos estas canciones, yo sí me emociono, ¿no? Muchos de ustedes se emocionan, a veces nos hacen llorar las alabanzas, ¿no? Pero, fíjate, Carlos Spurgeon estaba escribiendo más o menos esto en el 1870. O sea, yo no sé que si hoy se levantara, te digo lo que diría, ¿no? Pero debemos entender que estamos en un contexto actual donde se ha tergiversado mucho el mensaje de la palabra. Simplemente pone algunos canales que se dicen cristianos y es para salir corriendo lo que de repente ves, ¿no? Entonces tenemos que cuidar mucho la doctrina, y te los digo porque es de lo que habla Pablo, es de lo que Pablo insiste en su carta. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Emocionarse, ¿no? A la gente le gusta más emocionarse que ser enfrentado por la palabra de Dios. Y la Biblia se nos dejó para que Dios nos instruya, para que Dios nos enfrente. Y déjame decirte algo, una faceta del amor de Dios es precisamente redarguirnos, enfrentarnos con su palabra, y entonces vas a poder ver con diligencia, cómo andas, y entonces eso te lleva a corregir, porque sabes que la palabra de Dios nos enfrenta, la palabra de Dios también nos corrige, la palabra de Dios también nos instruye, la palabra de Dios también nos alienta, la palabra de Dios también nos consuela. Donde mejor, si tú quieres, necesitas consuelo en tu vida, ve a la palabra de Dios, ora al Señor y deleítate en su palabra. La palabra de Dios también nos alimenta. Dice un pastor: no estamos en un púlpito para entretener a nadie, sino para proclamar la santa palabra de Dios. Para eso estamos en un púlpito. Por eso les pedimos que siempre oren por nosotros, hermanos. Y ahora, más que nunca, debemos ser sensatos en proclamar lo que Dios nos ha dejado. Todo está aconteciendo. Todo lo que está aconteciendo ahorita nos está mostrando en un sentido cómo andamos, qué tan firmes estamos con el Señor, qué tanto te ha afectado todo lo que estamos viviendo y por lo que se ve, lo que viene. Oye, Raúl, qué malas noticias. ¿Qué quieren que les diga? ¿Todo se va a componer? Sería irresponsable de mi parte decir, esto se va a componer, porque la Biblia dice que no se va a componer, pero Cristo está por llegar. Esa es la gran diferencia. Entonces, todo esto que está aconteciendo nos tienen que mantener firmes. Por eso, en una imagen que yo mandé por ahí en el grupo de la iglesia, les ponía una frase de Martin Lloyd-Jones, donde dice, quienes conocen sus Biblias no deberían estar sorprendidos con el estado actual del mundo. Lo escribió en 1982, pero aplica perfectamente hoy. Imagínate, esto aplica hoy perfectamente bien. Quienes conocen sus Biblias, quienes tienen una profunda comunión diaria y permanente con Dios, no deberían estar sorprendidos con el estado actual del mundo. Y tal vez si él estuviera vivo, ahorita añadiría, deberían estar gozosos de saber que el fin se acerca. Yo creo que debemos estar gozosos, hermanos, de saber que tú y yo pronto vamos a descansar y vamos a estar con el Señor. Entonces recordemos, hermanos, para continuar con nuestro estudio de esta carta, recordemos tener presente siempre los propósitos principales de Pablo al escribir esta carta a Timoteo. Acuérdense que Pablo, lo que movió a Pablo a escribir esta carta fue fortalecer el espíritu de Timoteo. Timoteo necesitaba aliento y yo te pregunto, ¿tú necesitas aliento hoy? Todos necesitamos aliento todos los días, ¿no es cierto? Segundo lugar que quería Pablo, impartir orientación en el conflicto que estaba desarrollándose en la iglesia con respecto a las herejías, un punto que vamos a retomar hoy, que viene aquí en este pasaje. Y en tercer lugar, dar órdenes apropiadas para la conducta en el culto público. Es decir, Timoteo, así te tienes que comportar en la iglesia. O sea, debes aprender a gobernar la iglesia. Entonces, como lo dicen estos dos últimos puntos, tanto contrarrestar la herejía como saber gobernar, estos dos puntos se ven muy claros en el pasaje que vamos a estudiar hoy. Seguramente tú has notado en las últimas predicaciones de esta carta que estamos en una sección de muchos imperativos, ¿no? Acuérdense que en la Biblia hay indicativos y hay imperativos. ¿Qué es un indicativo? Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué es un indicativo? Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esos son indicativos. ¿Y cuáles son los imperativos? Mujeres, sométanse a sus maridos. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Otro imperativo de los que hemos estado nosotros estudiando, Dios nos insiste en la palabra de Dios, cómo debemos comportarnos en nuestras relaciones personales en la iglesia. Eso es lo que vamos a ver. Entonces estamos en una parte donde hay muchos imperativos, instrucciones diversas. Entonces tenemos que ubicarnos en el contexto, mis hermanos, en el contexto de lo que estamos estudiando ahorita. Después de que Pablo en el capítulo 4 advierte acerca de la apostasía y concluye su exposición diciendo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. En el capítulo 5, el apóstol da instrucciones acerca de los deberes hacia los demás. Ustedes se acuerdan de esto, ¿no? Y en especial habla de varios grupos que hay dentro de la iglesia. Le dice a Timoteo, Timoteo, cuando no reprendas al anciano, sino trátalo como a padre. Y habla que a las ancianas como madres, y a las jovencitas como hermanas, y a los jóvenes como hermanos. Luego habla de las viudas, ¿se acuerdan? Hemos estado viendo, hay una larga exposición de Pablo acerca del tema de cómo tratar con las viudas. Y la semana pasada estudiamos cómo debe tratar la iglesia, o cómo debemos tratar a los líderes de la iglesia, ¿no? A los pastores, dice Pablo a Timoteo. Y aquí en el capítulo 6 comienza Pablo, en los dos primeros versículos, haciendo referencia a un grupo muy especial, amos y esclavos. ¿Cuál sería nuestro contexto actual? Patrones y empleados, ¿no? Exacto. O podría ser, sí, un jefe y su subordinado, ¿no? Ese es nuestro contexto hoy, ¿no? Entonces la Biblia habla de esto. Y a partir del versículo 3 hasta el 5, vuelve a hacer referencia a un grupo que origina uno de los temas que más Pablo trata en esta carta. Habla de los herejes, cómo debemos tratar con aquellos que predican otra cosa en la iglesia o que enseñan otra cosa, ¿no? Aquí los llama también avaros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a leer el pasaje, mis hermanos, y vamos a orar. El pasaje está, habla de sus Biblias ahí en 1 de Timoteo capítulo 6, por favor, y vamos a leer del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios: todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, escucha bien esto por favor, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en lazo, perdón, en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, porque pues tú nos animas, Padre, a pesar de las circunstancias complicadas que estamos viviendo, Señor, a pesar de que esto, como dice tu palabra, irá de mal en peor, pues nosotros confiamos, Padre, en que tú estás en control de todo. Te pedimos de manera especial, Padre, que consueles a todas aquellas hermanas, hermanos que han perdido a un ser querido. Que los consuele el saber que ellos están disfrutando de ti, Señor, ahora. Y Padre, llévalos, susténtalos en ti, Señor. Guíalos a poner toda su confianza en ti y que entiendan también que si tú los dejaste en este mundo, Señor, es porque tienes un propósito todavía en sus vidas. Y te pedimos por todos los que no te conocen, Señor, que están cerca de nosotros, para que tú, Padre, los llames al arrepentimiento y los lleves a conocerte, porque dice tu palabra que solo en ti hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Cristo y por Él oramos. Amén. Bien, hermanos, entonces, acuérdense ustedes del título: contentos con lo que tenemos, gozosos por lo que vendrá. Este título tiene que ver precisamente con cómo debemos estar viviendo como creyentes. Y miren, si hay algo que es complicado en este mundo, son las relaciones humanas. ¿Quién de aquí está casado? Levante la mano. ¿No es cierto que son complicadas las relaciones humanas? En tu relación con tu jefe, en tu relación con tu... Son complicadas, ¿sabes por qué? Porque somos seres humanos, ¿no? Por eso Pablo da instrucciones precisas al respecto. A Pablo le interesa que nosotros entendamos que entre las personas que estamos en una iglesia... Porque déjenme les digo algo, la iglesia está compuesta de personas. Entonces hay diferentes personalidades, ¿sí? Esto es importante que lo entendamos. Hay diferentes formas de educación, hay circunstancias de vida distintas, en fin. Y eso hace que a veces haya roces. O sea, si a mí me gusta, un ejemplo, un tipo de música, y a otro le gusta otro, y estamos juntos, ¿cuál vamos a poner? A mí me gusta la clásica, a mí me gusta el pop. Ah, pues en algo del medio, jazz. ¿Ya ven qué fácil se resuelve, hermanos? No, el punto es que va a haber roces. Roces como estos, pues hay, ¿no? Esos son absurdos, pero a veces va a haber roces, va a haber situaciones complicadas aún dentro de la iglesia. Y es el reto, mis hermanos, que todos podamos experimentar el poder de Dios para poner por obra el mandato de amar a tu prójimo aquí en la iglesia. Que podamos poner por obra ese mandato. Entonces, vamos a hablar de amos y esclavos, o jefes y subordinados, y vamos a hablar también acerca de los herejes, dice Pablo. Pero ¿sabes qué? Lo hermoso es que Pablo nos da la clave para que tú y yo como creyentes podamos tener una buena relación con los hermanos de la iglesia y podamos detectar todo lo herético, ¿sí? Dice Pablo que debemos conformarnos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Tenemos que conformarnos, es decir, y no tiene que ver, me conformo, sino tomar la forma de hacer mías las santas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros entendemos que tenemos que estar llenos de la verdad y que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, entonces vamos a recordar que debemos estar llenos de la palabra. ¿Tú leíste en la mañana? ¿Fuiste a la Biblia? No dijiste, pues hoy hay servicio, ¿no? Pues hoy, ¿para qué voy temprano? Hermano, tú y yo necesitamos estar llenos de la palabra todos los días. Si no, entonces estamos jugando al cristiano. Parece que venimos aquí al servicio con una actitud religiosa de, pues cumplo, ¿no? Ya cumplí el servicio, ya me voy a ver mis partidos de las finales de la NFL en la tarde bien contento porque ya cumplí. No está mal que vayan a ver las finales, yo sí las voy a ver, ¿eh? Pero el punto es que te llene tanto de la palabra de Dios que te lleve a disfrutar todo y a gozar todo y a estar lleno, y aunque vengan los problemas que van a venir, entonces estar firme delante del Señor. Entonces, esto es un llamado a cuidar la doctrina, y así nos vamos a cuidar los unos a los otros. Dice Pablo en 1 Timoteo 6:1, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Entonces Pablo les acababa de enseñar que tengan a los ancianos, hace 8 días predicó el pastor Daniel Pisland sobre este tema, ¿no? Dice, tengan a los ancianos o a los pastores de la iglesia como dignos de doble honor, dice, ¿no? Dice, sobre todo los que se dedican a predicar y enseñar, dice todo esto, pero aquí les dice que también honren a sus jefes y a sus líderes en sus trabajos. Y está hablando en este contexto, en este versículo, escucha, de jefes incrédulos, ¿sí? Porque vamos a ver la distinción con el versículo 2. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Está diciendo, Pablo, que si tú estás bajo el yugo de subordinación, vamos a decir, tengas a tu jefe como digno de honor. Miren, hermanos, en circunstancias normales, los esclavos y los amos no tenían ningún tipo de asociación fuera de la institución de la esclavitud. La esclavitud no era como la de Estados Unidos el siglo antepasado o el siglo pasado, era muy diferente. Había una relación más como de jefe-empleado, vamos a decir, ¿no? Nomás que eran dueños de la persona. Sin embargo, con el advenimiento del Evangelio, empezó a haber relaciones entre amos y esclavos dentro de la iglesia. Y empezó a haber problemas que con frecuencia los apóstoles tuvieron, en los cuales tuvieron que intervenir para aclarar las cosas. Por ejemplo, dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, versículos del 28 al 29, ya no hay judío, y este es el principio que sustenta todo, ¿eh? Ve lo que dice Pablo aquí, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pablo está diciendo, si tú eres esclavo, tú eres heredero según la promesa. Si tú eres jefe, eres heredero, si eres creyente, por supuesto, según la promesa. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Pablo no está diciendo, mira, aquí dice Pablo, ya no hay esclavo ni libre, así que, jefecito, hacer lo que yo quiera y me voy. No, no dice eso Pablo. Pablo lo que está diciendo es que para Dios todos somos iguales. Pero debemos respetar, por eso Pablo aquí lo enseña. Por eso Pablo está diciendo, todos los que estén bajo este yugo tengan a sus amos por dignos de todo honor. Entonces las indicaciones que Pablo da aquí corresponden en forma total a lo que enseña en el resto del Nuevo Testamento. Solamente que aquí hay una excepción. Aquí solamente se dirige a los esclavos. En esta parte. Sin embargo, por ejemplo, aquí en Efesios 6:5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. ¿Y luego qué dice ahí? ¿Como a quién? Como a Cristo. O sea, dice, sirvan a sus amos terrenales como sirven a Cristo. De hecho, están sirviendo a Cristo haciéndolo de esta manera. Y el versículo 9 de este mismo capítulo de Efesios dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Esto es lo que está enseñando, ¿no? Entonces aquí indica que los esclavos deben ver a sus amos como dignos de todo honor. Y la palabra que se utiliza para honor, que es del griego, que se traduzca la palabra times, es la misma palabra que se usa para referirse a cuando honras a Dios. Y es la misma que utiliza para cuando honras a los ancianos. Entonces es la misma palabra, ¿sí? Y nos da Pablo la razón. Fíjate lo que dice el versículo. Que tal honor, o respeto, debe darse a los amos para que no sea blasfemado el nombre de Dios. Cuando tú no honras a tu jefe, estás blasfemando el nombre de Dios. No lo digo yo, lo está diciendo Dios por medio de Pablo. Entonces Dios nos llama a esto, ¿sí? Porque también al hacerlo así estamos menospreciando la doctrina, estamos blasfemando la doctrina cristiana. Y nosotros entendemos que la doctrina cristiana, el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo, ¿cuál es? Vayan y hagan. ¿Estará incluido tu jefe ahí? ¿O no? Oye, pero es que es mi jefe. Ora por él. Ora por él. Si tu jefe no es cristiano, mira, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué crees que sea lo más necesario para tu jefe? ¿Qué crees que sea lo que más necesita su jefe, tu jefe? Convertirse a Dios. El contexto son jefes incrédulos, ¿no? Entonces necesita a Cristo. Necesita tener al Señor en su corazón. Necesita ser redimido, como tú fuiste redimido. Entonces nada te da el derecho a que si tienes un jefe incrédulo y es esto y es borracho, parrandero, jugador, mujer, todo lo que quieras, es pecador, no tiene freno, pero tú tienes la palabra para ir y con amor darle el plan de salvación. Y si no se convierte, eso ya lo va a hacer Dios. Tú tienes que ir y decirle. ¿Por qué crees que Dios te puso donde te puso? ¿Por qué crees que cuántos años llevas en tu empresa trabajando? Yo conozco a gente que lleva, Félix lleva más de 20, ¿dónde está? Fer, casi 60, no tanto, pero sí tiene muchos años ahí. Yo llevo con mi promotoría y trato con mucha gente de varias compañías de seguros, tengo 20 años con un despacho. ¿Y sabes qué? Dios me ha abierto, el viernes pude compartir con un amigo de seguros. Dios me abrió, fuimos a desayunar así de cuates, y de cuates le prediqué el evangelio tal cual. Y él escuchó y con una actitud excelente. Entonces, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Ahí es donde Dios te puso. ¿Sí? Tenemos que predicar el evangelio. Ahora, en el contexto de, por supuesto, jefes incrédulos, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tu jefe es creyente? Porque también esto se da, ¿no? ¿Cómo debo conducirme cuando mi jefe es un hermano en la fe? Dice Pablo en el versículo 2, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Entonces, el pensamiento de Pablo en este pasaje es totalmente ajeno a lo que el mundo enseña. El mundo no está de acuerdo con esto, por supuesto, ¿no? Y solo puede ser entendido por aquellos que ya fueron redimidos por el Señor. ¿Qué enseñó Jesucristo en Marcos 10:43? Dice Jesucristo: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el más grande entre vosotros será vuestro servidor. A eso nos llama el Señor. Los esclavos o siervos cristianos cuyos amos son también creyentes deben redoblar y no reducir, su servicio a ellos. Al contrario, servirlos mejor. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor tú eres creyente y tu jefe es creyente. Entonces tú dices, tengo que redoblar mi servicio. Y entonces la gente que no es creyente, que esté en la empresa, yo no sé cuántos empleados tenga Bayer. Miles, ¿no, Fer? No sé, bueno, a nivel mundial tiene, yo creo que decenas de miles, pero mucha gente ve cómo el hermano trata a su jefe y cómo el jefe lo trata cuando son los dos creyentes. Entonces la gente que no conoce a Dios empieza a llamarle la atención. Y entonces se abre la puerta para predicar el evangelio. Eso es de muchísima bendición. Mire, yo, aquí está una querida amiga mía, Mónica, que trabajó conmigo varios años allá en Liberty Médicos Seguros, y se abrió la puerta también con ella para compartir la palabra. ¿Hace cuánto, Mónica? Hace 22 años salimos de ahí, ¿no? 20 años salimos de ahí. Y ahora Mónica está aquí sentada, escuchando la palabra de Dios. Entonces, hermanos, jefes creyentes, luego Mónica fue una creyente también. Entonces la gente ve cómo se tratan los creyentes. Es el punto importante. Y esto debe ser el resultado, mis hermanos, de darnos cuenta de que el que recibe los beneficios del servicio es un hermano amado por el Señor. Ese jefe, que a lo mejor tiene sus cositas, pero es creyente, también es amado por Dios. Y cualquier, tú y yo como creyentes debemos entender que tú y yo somos amados por Dios. Y nosotros debemos amar lo que Dios ama. Y así cumplimos con el mandamiento de amar a nuestro prójimo. Entonces, lo que aquí nos enseña Dios no tiene ningún sentido para los que no entienden al Señor Jesús, pero sí para ti que eres una persona redimida y quieres ser imitador de Cristo. ¿Sí? Y le dice Pablo al final, esto enseña y exhorta. Es decir, le está diciendo a Timoteo, te ordeno, Timoteo, que esto lo enseñes y lo exhortes para que quede bien claro en la congregación. Era algo importante. Y dice Pablo también, pero sí, ya acabamos con el tema de los jefes, los empleados, ya sabemos cómo los debemos de tratar. Y le dice Pablo, esto enseña y exhorta a Timoteo. Esta es la sana doctrina, Timoteo. Cualquiera que no vive así está en contra de las sanas palabras de Cristo y de la sana doctrina. Dice, pero si alguno enseña otra cosa, 1 Timoteo 6:3, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, y ahorita vamos a ver las características, es decir, está hablando de algunos que enseñan otra cosa. Está hablando de algunos que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que conformarnos a lo que Dios dice. Y el último grupo al que está haciendo referencia Pablo, precisamente, es el mismo grupo con el que comenzó la carta, los herejes, ¿sí? Aquellos que van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Aquellos que discuten, muchas veces está nada más presentando argumentos mal fundados, por supuesto, para ir en contra de lo que enseña Dios. Está hablando Pablo de los falsos maestros. Acuérdate que la carta comenzó diciendo, Pablo le dice a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que tal, tal, tal. Dice, así te encargo ahora, Timoteo. Síguelo haciendo, Timoteo. Por eso te mando esta carta, Timoteo. Ten cuidado con aquellos que predican el error. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo en esta parte, ¿no? Y aquí Pablo, como un médico que diagnostica a un enfermo, a una persona que tiene algún padecimiento, alguna enfermedad, describe las características de la enfermedad que los aquejaba a estos individuos. Entonces, las personas que son objeto del análisis de Pablo en este momento muestran tres síntomas. En primer lugar, enseñan otra cosa. Tú puedes, por eso hemos insistido tanto, hermanos, que estemos al pendiente de la Biblia para que lo que se diga en este púlpito sea lo que dice la palabra de Dios. Y si no, tú tienes todo el derecho de venir y decirnos. Todo el derecho de venir y decir, ¿sabes qué? Yo veo esto y lo platicamos. En primer lugar, enseñan otra cosa, falsas doctrinas. En segundo lugar, no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. De aquí la palabra que utiliza Pablo, que se traduce sanas, retoma una analogía del lenguaje de la medicina. Está hablando de gente no sana, de gente que delira. Entonces, como que Pablo lo pone en este contexto, ¿no? Y en tercer lugar, no se conforman a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Cuál es la doctrina que es conforme a la piedad? Obviamente, toda la doctrina de las Escrituras, todo lo que predicaron los apóstoles, pero la palabra piedad nos habla de tener una reverencia por Dios, una devoción por Dios en tu vida práctica diaria. Es a lo que se refiere esa palabra. Tengo devoción por Dios, quiero honrar a Dios, entonces vivo lo que Él me dice. Es a lo que se refiere aquí Pablo. Y entonces tú y yo llegamos a la conclusión, porque amo a Dios, sirvo a los demás. Porque amo a Dios, sirvo a mi prójimo. Y entonces tengo una buena relación con los hermanos. Y cuando hay algo que no está bien, pues me acerco. Y platicamos, como decía hace 8 días Dani también, ¿no? Habló un poco de esto. Entonces, mis hermanos, uno de los temas recurrentes en las epístolas pastorales, es decir, ¿sí se acuerdan cuáles son las epístolas pastorales? ¿La primera cuál es? Primera de Timoteo. La segunda de Timoteo. y la tercera es Tito, ¿no? Esas son las que les llaman las epístolas pastorales y por ahí hay otras, ¿no? Entonces, uno de los temas recurrentes en las epístolas pastorales es la relación que hay entre la verdad y la piedad y el error y la decadencia moral. Es decir, si tú estás lleno, en primer lugar, estamos hablando de creyentes, ¿eh? Si tú estás lleno del Señor, o sea, estás sellado por el Espíritu Santo, Dios ya te redimió, ya puso tu espíritu y te empiezas a llenar de la palabra, entonces vas a vivir conforme a la piedad. Pero aquellos que predican y creen el error van a caer en una decadencia moral. Y lo único que van a evidenciar es que Cristo no está ahí, que no han sido redimidos, necesitan de un redentor, necesitan ser salvados, ¿sí? Entonces, estos falsos maestros de los que habla Pablo comparten una enseñanza que no se basa en las Escrituras. Eso es lo delicado. Y eso siempre va a resultar en una vida carente de santidad. ¿Y sabes dónde se nota eso? En tu casa. Podríamos hacer ahorita una reunión con todos los niños aquí en un saloncito. Venga, niños, Héctorín, tú, mija, todos los chiquitos. No lo vamos a hacer, ¿eh? Oye, en tu casa, ¿cómo están las cosas? Ellos sí que se dan cuenta, ¿eh? Pues, ¿qué cree, pastor? ¿Qué? Mi papá le habla bien feo a mi mamá. ¿Pero sabe qué, pastor? A los 10 minutos le pidió perdón, gracias a Dios. ¿Sabe qué? Mi mamá trata a mi papá de plano como trapeador. También se llega a dar, ¿eh? Trapeador más grande, ¿no? Pero le pidió perdón, gracias a Dios. Pero también va a haber casos tristes donde a lo mejor los niños que se dan cuenta de todo pueden decir, ¿sabes qué? Sí, trata muy mal. Y se quedan ahí enojados y ni se hablan. Y ya llevan así 2 semanas, ¿no? Entonces, hermanos, tienes que analizar tu vida, por favor. El que sabe mejor esto en tu condición es Dios. Entonces, ¿con quién tienes que ir? Con Dios. Y Dios va a bendecir, si llegas con una actitud de humildad, Él va a restaurar tu vida y te va a llevar a estar bien con Él. Entonces, Pablo nos dice que siempre, llenos de la verdad, vamos a tener una vida piadosa. Y si estamos en el error, vamos a poder tener una decadencia moral. Y hay muchos pastores que han caído, ustedes lo saben. Han caído en adulterio, han caído en robo, han caído en un montón de cosas. ¿Por qué? Porque creen el error. Porque no han sido diligentes en ir a estudiar. Entonces, por favor, observen, por favor, cuáles son las características de estas personas de las que está hablando el apóstol Pablo, y dense cuenta, por favor, lo peligroso de no conformarse a las sanas palabras de Jesucristo y a la sana doctrina. ¿Están conmigo, hermanos? No hay, está entendiéndose todo bien. Ya hablamos de la relación de esclavos y amos, ya hablamos de cuando son amos creyentes, cuando son amos incrédulos, ya vimos cómo Pablo nos empieza a enseñar cómo empezar a tratar con los herejes. Y bueno, vean las características que Pablo menciona aquí de estos herejes, ¿no? Dice el siguiente versículo, el versículo 5, hablando de estas personas, dice, está envanecido, nada sabe. Lo voy a leer desde el versículo anterior. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Lo que le está diciendo Pablo ahí, apártate de ellos, ni te mezcles con ellos, ¿no? Y miren, mis hermanos, muy rara vez el error doctrinal se debe a una inocente equivocación. Puede haber errores, por supuesto que sí, nos podemos equivocar en este púlpito o en un estudio. El punto es reconocerlo, ¿sí? Y corregirlo. Pero muy rara vez el error doctrinal se debe a una inocente equivocación. Es más, les digo algo, hace poquito yo aquí compartiendo la palabra les decía que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que enseña la psicología, ¿no? En el sentido de que la psicología, algunos autores de la psicología dicen que el problema del ser humano está afuera, está en las circunstancias, ¿no? Está en el papá que tuvo, en la mamá que tuvo, en el ambiente donde vivió, donde creció, y entonces eso lo afectó y lo llevó a ser un pecador. No. La Biblia enseña que el problema del ser humano está en el corazón. Jesucristo dice que del corazón salen los hurtos, los homicidios, las fornicaciones, todo eso. Del corazón salen y son las que contaminan al ser humano. Es lo que enseña en la Biblia. Entonces, una persona muy amablemente me dijo, oye, mira, Raúl, entonces si mi hija estudia psicología, está estudiando una carrera satánica, no, yo no dije eso. No, yo no dije eso. Yo creo que hay formas de usarla bien. El punto es, hermanos, que no podemos ir en contra de lo que la Escritura enseña. La Escritura enseña de una manera clara que el problema del ser humano está en el corazón y la solución está afuera, en Dios. Y hay corrientes filosóficas y psicológicas que dicen que el problema está afuera y que la solución está dentro, ahí en ese pedacito de bondad que queda en el ser humano. Eso es una mentira. El ser humano no tiene nada de bondad. Oye, pero yo he visto que alguien enseña, ayuda a las viejitas a cruzar la calle. Sí, hacen cosas buenas. Pero la Biblia dice que nuestro corazón está totalmente corrompido. ¿Sí? Es lo que enseña la palabra de Dios. ¿No es cierto? Si no, con la Biblia hablamos, ¿no? Pero es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, que no se entienda, vamos, si di esa impresión cuando comenté esto, no es así, mis hermanos. Y así creo que lo comenté. Entonces, pero puede haber errores, ¿no? Pero casi siempre hay un alto grado de culpa en quien lo comete, cuando hay un error así doctrinal como los que está diciendo Pablo. Los falsos maestros de Éfeso estaban envanecidos. Vean lo que dice el pasaje, por favor. Estaban envanecidos, quiere decir inflados, llenos de orgullo. Lo único que muestra una persona semejante es que nada sabe. Y retomando la analogía médica que está utilizando Pablo, está diciendo que están enfermos, que deliran, ¿no? Una persona que delira es una persona que no sabe lo que dice, ¿no? O sea, ya está tan mal, con un problema de salud, que se pone a decir cosas que son irracionales, ¿no? Es una persona que delira. Así dice Pablo que son, ¿no? Y deliran acerca de qué, de cuestiones, de controversias, quizá cosas teológicas mal entendidas. Y dice también, contiendas de palabras de las cuales nacen envidias. Cuando tú predicas la sana palabra, la palabra como Dios la dejó, no va a haber envidias, no va a haber contienda. Cuando se predican cosas equivocadas, van a nacer envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y disputas necias. Y tú preguntas, ¿qué tiene que ver esto con lo que Pablo enseñaba? Pablo no enseñaba esto. Ahora, cuando Pablo llegaba y predicaba la verdad, claro, había quien se le oponía, ¿no? Eso va a pasar. Va a pasar con nosotros. Pero el punto es que tú tienes que predicar la verdad, porque si no, te haces un envanecido, Dios dice que nada sabes, Dios dice que deliras, y Dios dice que vas a provocar envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, todo esto que dice aquí, ¿no? Fíjate, lo que Pablo enseñaba era lo siguiente. El propósito de lo que Pablo enseñaba, dice en el capítulo 1, versículos del 5 a 6, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Eso es lo que Pablo enseñaba. Dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Esa es la actitud de un hereje, de una persona que surge de la iglesia, tristemente, muchas veces salen de la misma iglesia y empiezan a enseñar cosas equivocadas. Entonces dice también Pablo que estos falsos hombres, estos falsos maestros, son personas cuyas mentes se han corrompido, dice ahí, ¿no? Corruptos de entendimiento, privados de la verdad. ¿Quién prima la? Dice la Biblia, ¿se acuerdan que la parábola del sembrador dice que el Señor tiró la semilla? Y una cayó en un piso duro, vinieron los pájaros, ¿y qué hicieron? Y luego cuando explica la parábola, ¿a quién se refiere? ¿Quién viene y quita la palabra del corazón de la persona? Satanás. Y también dice la Biblia en otra parte que Satanás quita todo lo que puede llevar a la gente a que entienda. Entonces, quedan vulnerables estas personas que enseñan mal. ¿Sí? Quedan a expensas de Satanás y de su propia carne. La culpa es de ellos, ¿eh? Porque no se someten a la verdad. Y lo más terrible de todo, dice Pablo, toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Te suena? Toman la piedad como fuente de ganancia. Y ahí están diciendo, hermanos, que tu fe sea grande. Si tú pones tanto, te va a llegar tanto. Pero tienes que creer. Y ahí está la gente, en su ignorancia, haciéndolos ricos. Porque para ellos, la piedad es una fuente de ganancia económica. Dice Pablo, apártate de los tales. Timoteo, ten cuidado. La avaricia es su motivación esencial. Tienes que estar al pendiente de eso, Timoteo. No, dice Pablo a Tito, le dice también en 1:11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, en esos días, hermanos, la remuneración, sobre todo en una iglesia como la de Éfeso, la de Corinto, pues era atractiva, ¿no? Se mantenía bien a los líderes de la iglesia, había ofrendas, en fin, no en todas las iglesias, había iglesias muy pobres. Entonces, por lo mismo, Pablo tenía que ser muy insistente y advertir para que estas personas no permitieran el lucro personal, porque eso podría interferir su ministerio y podía afectar sus motivaciones. Por eso es que Pablo, en esta misma carta, hablando precisamente de los requisitos de un obispo, de un pastor, de un anciano, dice, no deben ser codiciosos de ganancias, ¿qué? Deshonestas. Por eso a nosotros nos gusta aclarar esto muy bien. Y se los digo otra vez, ni Félix, ni Fernando, ni yo somos sostenidos por la iglesia. Tenemos nuestros trabajos y ofrendamos al Señor. Polo sí está sostenido y gracias a Dios que lo podemos sostener, ¿no? Dice la Biblia, Pablo decía, no he usado de ese derecho, ¿no? Gracias a Dios, gracias a Dios. Y esto que quede claro, porque si un día ven que Félix por ahí llega con una camisita así y trae una palomita, ¿cuál es? Bueno, la que sea. Oye, ¿viste al pastor? Trae la de la palomita. Pero no te has visto que dice Nike con doble K. No tiene nada, hermano. Él trabaja para eso. Y a un Polo podría traer una. O sea, realmente, mis hermanos, eso es bien importante. No, si algo a mí me queda clarísimo, y lo digo aquí delante de ustedes, ni Fernando, ni Polo, ni Félix, ni yo, somos codiciosos de ganancias deshonestas. No nos interesa eso. Lo que Dios nos da, gracias a Dios. Pero nunca iremos por la ganancia de la cual habla Pablo. Y por eso dice Pablo, Timoteo, apártate de los tales. ¿Sí? Ahí está, apártate de esos. ¿Sí? Y en contraste, Dios nos dice, por medio de Pablo, algo que es precioso, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces Pablo retoma las palabras piedad y ganancia, y como acostumbraba, les da el verdadero sentido cristiano, apegado a la verdad y no al error. La piedad no da ganancia económica. La misma piedad es gran ganancia cuando viene acompañada de contentamiento. ¿Te acuerdas con qué palabra, con qué pregunta empecé hoy? ¿Estás contento? Si tú vives conforme a la piedad, vas a estar contento, a pesar de las circunstancias. Y puedes estar triste porque se murió un hermano, sí. Y podemos estar afligidos porque un hermano está enfermo, sí. Y podemos estar con algún problema, sí, sí, cierto. Pero si vives conforme a la piedad dentro de esa situación complicada, Dios te va a dar el contentamiento. Y aquí la palabra que utiliza Pablo es la palabra autarqueias, que literalmente significa satisfacción con lo que uno tiene, ¿sí? Y se debe estar consciente para esto que toda nuestra provisión proviene de Dios. Todo viene de Él, es de Él. Pablo sabía de esto. Pablo le dice, por ejemplo, a los filipenses en el capítulo 4, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Por favor, ubica esa palabra. Estoy enseñado, dice Pablo, para tener abundancia y para tener carencias, ¿sí? así para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De eso habla Pablo. Tienes que aprender a administrar la abundancia y tienes que aprender a sufrir necesidad. Todos hemos estado en, yo creo que todos hemos estado en situaciones donde de repente estás acá abajo y apenas frijolitos hay, pero gracias a Dios hay frijolitos, ¿no? Y hay situaciones donde estás mejor. Así es la vida del creyente. Entonces, mis hermanos, la piedad acompañada del contentamiento interno, dado al creyente por Dios, que no dependa de las circunstancias, es en verdad una gran ganancia. Es una ganancia maravillosa. Y lo opuesto a esto, por supuesto, es la codicia. Y Pablo presenta tres argumentos con los que vamos a terminar. El primer argumento de esto, tengan cuidado, hermano, tenemos que estar ubicados en lo que estamos estudiando. Dice Pablo entonces, nos habla de las características de los herejes y dice Pablo, toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de ellos, ¿sí? Entonces aquí nosotros vemos tres argumentos de los que habla Pablo fortaleciendo esta idea. Dice, porque, siempre que veas un porque, es que porque Pablo está argumentando algo, Pablo o quien sea, ¿no? Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Primer argumento, porque nada hemos podido, perdón, hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello. Es lo que enseña el Señor. Entonces, hermanos, es el primer argumento. Y debemos estar conscientes de que en este mundo estamos de paso. Somos peregrinos. ¿Qué ciudadanía tienes tú? Celestial. Aparte de que eres mexicano, y habrá aquí quien tenga la mexicana y la española o la mexicana y la lo que sea, tu ciudadanía ya no es de este mundo. Tu ciudadanía es de los cielos. Porque Dios cuando te salvó, derramó sobre tu vida misericordia, es decir, no te dio lo que mereces, pero también extendió su gracia, te dio lo que no mereces. ¿Y sabes qué es lo que no merecíamos? Ser parte de su familia. Y ahora eres ciudadano del cielo. Coheredero con Cristo. Nada más. Coheredero con Cristo, ¿no? Entonces, estamos de paso. Somos peregrinos. Pablo respaldó su punto usando esta idea que es muy judía también y muy cristiana, donde habla de que todas las cosas materiales son transitorias. Si Dios te dio la oportunidad de comprar un coche, el coche se va a acabar, hermanos. Tú vas a la agencia, no es cierto que llegas a la agencia y hasta te sube. Cuando vas a la agencia, todo el mundo mete la cabeza así por el vidrio y le dice, ¡ay, qué rico huele el coche nuevo! ¿No? Porque ya cuando compras un usado, trae la loción del anterior o lo que sea, ¿no? Ya está medio percudido. Pero cuando vas a la agencia y lo sacas, se ve precioso. Y ahora cuando vas a sacarlo, ya ves que quitan, lo tapan y ponen una canción y avientan confeti y entonces lo destapan y ¡ay, ahí está el carro! Y ya te vas bien contento, ¿no? Pero a las 2 semanas, a las 3 semanas se va a empezar a ensuciar. Y a los meses va a tener los rayoncitos y al rato también se va. Es transitorio, mis hermanos. Tu casa que tanto te encanta, que bueno, disfrútala, por favor. Disfruta tu coche, disfruta tus tenis, disfruta tu cubrebocas, pues. Disfruta todo lo que tienes. Pero siempre recordando que al que debemos honrar es al Señor. Siempre, mis hermanos. Y entonces disfruta de eso, pero recuerda, es transitorio. Entonces, algo que nosotros debemos entender es que nosotros como cristianos tenemos en un sentido las necesidades básicas cubiertas. O sea, todos comemos, todos tenemos un abrigo y si a alguien le falta, le entramos para ayudar. Eso tenemos que hacer. Pero es importante sentirnos satisfechos con ello. Si Dios te dio hoy nada más para un caldito de pollo, como el maravilloso caldito de pollo que hace Pati, o unos frijolitos con tortilla, gracias a Dios, Señor, gracias. Si hoy te dio oportunidad de comerte un ribeye así, ya sabes, el cowboy, que es así más o menos, gracias a Dios. ¿No? Lo que Dios te dé. Entonces, Pablo sabía muy bien de lo que hablaba. Y de nuevo, nos lleva a levantar la vista, mis hermanos. Este es el punto al que quiero llegar. Dios nos invita hoy a levantar la vista y mirar, por favor, con toda diligencia aquel día en que saldremos de este mundo. Y lo más maravilloso es que cuando tú y yo cerremos los ojos para siempre, los abriremos en la presencia de Cristo. Eso es lo más precioso. Esa debe ser la base de nuestro contentamiento. Esa debe ser la base de nuestro gozo. Cristo te está esperando. Y Cristo ha ido a preparar morada eterna para ti. No veamos tanto lo de aquí abajo. Los últimos dos argumentos, dice Pablo, porque, está hablando de los herejes, acuérdense, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque, ahí está el último argumento, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, vemos estos por, no es por qué, es porque, es decir, por lo que les acabo de decir, deben entender que los que quieren enriquecerse caen en tentación. ¿Le puede pasar esto a un creyente? Si tú le estás dedicando ya con el afán de ganar mucho, ya le estás dedicando 20 horas al día a la chamba, ten cuidado con tu vida, ¿eh? Es muy probable que estés fuera de la voluntad de Dios. Y no me refiero a que de repente se te junte la chamba. A todos se nos ha juntado. Yo cuando trabajé en impuestos en Química Hex hace 30 años, cuando era la época del cierre fiscal, pues salíamos a las 2 de la mañana y teníamos que regresar a trabajar a las 8. Pero era una época, ¿no? Así nos pasa a todos. Pero si tú estás empeñado en enriquecerte nada más, vas a caer en tentación y en muchas codicias necias que van a dañarte, que te van a hundir. Y dice aquí, por eso dice Pablo, porque raíz de todos los males, no es el dinero, ¿eh? Raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero, esa es la raíz de todos los males. Dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Entonces, mis hermanos, fíjate cómo dice Pablo, el cual codiciando algunos, ¿qué les pasó? Se extraviaron de la fe. Y dice el apóstol Juan en su segunda carta, y es importante que entendamos esto, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Cuál es el problema entonces? Que no tienen a Dios. Por eso se desvían. Y esto puede tener el significado de que habían caído precisamente en la herejía. Y por eso la capacidad de dar fruto espiritual no existe, ¿no? Por ese afán de enriquecerse. Entonces, en cualquier caso, mis hermanos, hay sufrimiento. Dice, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay sufrimiento. Entonces tenemos que cuidar esto. Entonces acuérdense, ya recorrimos todos los versículos, recuerden por favor, Pablo está hablando de diferentes relaciones que hay en la iglesia con diferentes tipos de personas. Ya vimos nosotros, hemos estado estudiando ancianos, ancianas, jóvenes, jovencitas, viudas, por supuesto pastores, jefes, empleados, jefes creyentes con empleado creyente, jefe no creyente con empleado creyente. Ya vimos ahorita cómo tratar y estar al pendiente de las herejías, ser muy cuidadosos con esto. Y recuerda, por favor, Dios nos está recordando hoy que pongamos los ojos en aquel día en que va a regresar. Es lo que Dios nos está recordando hoy. Dice, estén contentos con lo que tienen. Y la única manera de estar contentos con lo que tenemos es teniendo puestos los ojos en aquello que Cristo ya ganó para nosotros. Es la única manera. Entonces Dios nos ordena que nuestras vidas sean conforme a la piedad, a tener esa devoción por Dios, a que eso se refleje en mis relaciones con los demás y con ello vamos a tener contentamiento. ¿Sí? Contentamiento. Recuerda, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que dejemos de mirar las cosas que se ven, que son temporales, y empecemos a ver mucho más las que no se ven, las que son eternas. Por favor, estemos conscientes de esto, mis hermanos. Consideremos a Jesucristo. Consideremos a Jesucristo. Debido a que Jesucristo murió y resucitó por nosotros, Él ahora es nuestro representante en el cielo. ¿Sí sabías? Él es tu abogado, vela por ti desde allá arriba, pero también es nuestro compañero en la tierra. Él nos sustenta todos los días. Él nos ama profundamente y algún día no solamente sentiremos su presencia a nuestro lado, sino que le veremos cara a cara. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso del cielo? No ir al cielo, estar con Cristo. Lo cual, dice Pablo, es muchísimo mejor que cualquier tarde de NFL o de lo que sea. ¿Sí? Es muchísimo mejor el cielo. Entonces yo quiero hacerte una pregunta. Bueno, en primer lugar te quiero decir, ya no temas. No temas. Yo sé que es muy fácil decirlo, ¿no? Hay gente enferma muy cercana a nosotros. A mí ya se me murió un tío, en fin, hay gente enferma. Hermanos, si estamos en Cristo, no tenemos nada que temer. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo te imaginas a ti mismo en el cielo con Jesús? ¿Sí te lo imaginas? ¿Has pensado? Ah, caray, ¿cómo será? Porque luego tenemos esa idea tonta, ¿no? De entre unas nubes con un arpa y cada quien en una nube. Pues qué aburrido, ¿no? Así no va a ser, ¿eh? No tiene nada que ver. Ya Rodrigo lo explicó muy bien en una predicación aquí una vez. No tiene nada que ver con esto, ¿no? Entonces, ¿tú cómo te imaginas estar en el cielo con Jesús? Porque ¿sabes qué? Lo que nos espera es maravilloso. Anímate con esto. Lo que te espera es maravilloso. Esto es absolutamente cierto. Si entendemos bien esta verdad, definitivamente vamos a vivir alabando su nombre y en ello vas a encontrar contentamiento. Dice el Salmo 145, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Ese es nuestro Señor. Y por favor, anímate. Lo que nos espera es maravilloso. Así que repito la pregunta. ¿Cómo te imaginas a ti mismo en el cielo con Jesús? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque hubo alguien que ya te vio allá. ¿Sí sabías? Hay alguien que ya te vio a ti allá y ya me vio a mí allá. ¿Sabías que el apóstol Juan tuvo una revelación que él narra en el Apocalipsis y te vio a ti y a mí en el cielo alabando al Cordero? Dice Apocalipsis 7 del 9 a 10, y con esto les prometo que ya termino. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud. Escucha bien, por favor. Dice Juan, es lo que vio Juan en la isla de Patmos. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Y sabes qué es la mayor bendición de esto? Saber que Juan te vio a ti y me vio a mí entre esa multitud. Ahí nos vio a nosotros, hermanos. Entonces, qué gran gozo me da solo pensar que alguien me vio en ese tiempo alabando al Cordero, delante del mismo trono de Dios. Así que, mis hermanos, al ver todo lo que está aconteciendo, nos llenamos de esperanza. Nos llenamos de emoción. ¿Sabes por qué? Porque el Señor está cerca. El Señor está a la vuelta. Así que ahora, ahorita que alabemos juntos aquí al Señor, ubícate en la eternidad, adorando y glorificando al que vive para siempre. A Él sea toda la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque hoy nos vuelves a recordar, Señor, cómo debemos comportarnos aquí abajo, mientras estamos de este lado del cielo. Y Padre, tú nos insistes, Señor, en que debemos estar llenos de tu verdad, conformados a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, yendo todos los días a meditar en la palabra, a estar ahí, Señor, delante de ti, sabiendo que tú estás en el cielo a la diestra del Padre, sosteniéndonos y siempre intercediendo por nosotros. Gracias, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te queremos rogar hoy, Señor, que nos des paz. Queremos estar contentos hoy, Señor. Sí, queremos estar contentos, tristes pero contentos, Padre. Tal vez tristes porque se nos adelantó Ismael, Señor. Tristes porque se nos adelantó Ernesto. Tristes, sí, Señor, como Pablo se entristecía por Epafrodito y por otros hermanos que partían. Pero contentos, llenos de gozo en medio de la aflicción. sabiendo, Padre, que ellos están contigo disfrutando de ti en estos momentos y que nosotros pronto vamos a estar contigo, Señor. Sustenta a las viudas, Padre. Bendice a todas las hermanas que están ahorita quedando viudas. Sustenta a los varones que están quedando viudos, Padre, a los niños que están quedando huérfanos, a los padres que tal vez estén quedando sin hijos. Señor, bendice a tu pueblo. Padre, llévanos a estar confiados en ti. Ayúdanos, Señor, a estar llenos de ti, de tu verdad, todos los días ir a tu palabra para encontrar el contentamiento que solamente tú ofreces y sobre todo que nos lleve a poner los ojos en aquel día en que tú vas a venir por nosotros. Gracias, Padre. Oramos a ti, confiando en ti y solamente por los méritos de aquel que decidió venir a la cruz a pagar por nuestros pecados. Gracias por Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.